Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Cosas Posibles. Hoy es un programa normal, a diferencia del programa de la semana pasada, que ha sido vuelta a escuchar, un programa ya emitido, con algún contenido que elegí especialmente. El principio de este programa no puede ser menos, podría haber sido el programa pasado, pero lo que toca es hoy. Un agradecimiento muy grande para todas las personas que se han solidarizado con mi episodio, un nuevo episodio cardiovascular, para los que me han puesto en sus oraciones, los que han rezado, los que han hecho cadena de oración, todas las personas que han manifestado su aprecio para con mi persona y para con mi trabajo, que me importa mucho, la función que uno ocupa en el mundo en algún punto, no puedo menos que ser agradecido. Para los que no saben lo que pasó, el viernes 31 de enero, sobre la noche, tuve un dolor muy fuerte en el pecho, fue el comienzo de un infarto, y eso motivó una atención médica de urgencia y una internación, traslado, ambulancia, todo lo que habitualmente sucede, y un procedimiento para la colocación de un stent en la mañana del sábado, unidad coronaria y controles permanentes, medicación y todo lo que ya es habitual. Gracias a Dios, insisto, los médicos han actuado muy rápido y eficientemente, hasta donde uno puede comprobar, y eso es lo que ha hecho que los daños o las consecuencias de este episodio aparentemente no son demasiado importantes. O tal vez no los haya, la verdad que no lo sé, yo me imagino que siempre algo hay. Así que después de 17 años, un nuevo infarto. Así que esto es, como hemos conversado con algunos, es un nuevo llamado de atención para poner algunas cosas en orden, no relajarse, que confieso que eso ha tenido un poco que ver, ¿no? Después de tantos años, uno afloja, baja la guardia con algunos temas, la actividad física, la alimentación, algunos cuidados, de eso se trata, ¿no? Y el tema de las tensiones o las preocupaciones que, viviendo en el mundo en el que se vive y en la Argentina que se vive, no es la parte sencilla, ¿no? Seguramente coincidimos en que muchos podemos estar con el cuerpo más o menos cuidado, pero la cabeza es difícil de contenerla, ¿no? Por ansiedades, estrés o como se lo quiera llamar. Así que bueno, insisto, muchísimas gracias a todos los que se han preocupado, todos los que han hecho de algún modo algún comentario, me han tenido en sus oraciones y que han prometido seguir rezando para que todo vuelva a la normalidad. El panorama indica que hay que programar un nuevo procedimiento, hay una arteria que merece un nuevo abordaje y eso, bueno, ocurrirá pero de un modo ambulatorio, así que no está mal poner mucha observancia en estos días, en este tiempo, para llegar a ese momento en mejores condiciones de la que fue la otra semana. Así que, bueno, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Es muy halagador saber que uno ocupa un lugar en la vida de los demás, que en este tipo de situaciones uno puede recoger el aprecio, la preocupación, las muy buenas intenciones, los buenos deseos e incluso expresiones de ánimo de que todo va a andar bien. Bueno, no niego que Dios mediante todo se pondrá en orden. Así que, bueno, aquí estamos. Esto se llama Cosas Posibles.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hemos hablado en otras ocasiones sobre el tema del cáncer y particularmente de la Fundación María Cecilia, que es personalmente mi gran acercamiento a esta temática hace muchos años, con una obra realmente importante en torno a esto que, por supuesto, estremece a cualquiera que piensa en una enfermedad, en el cáncer y en los niños en particular. Uno realmente se preocupa. Lo que he aprendido con la Fundación María Cecilia, en tantas charlas y presencia, material y colaboración, es que, bueno, el cáncer infantil se cura. Hay que estar muy atento, hace falta. La ciencia hace lo suyo, las familias hacen lo suyo y entidades como estas también pueden hacer su parte importante para que los chicos y las familias puedan afrontarlo y con éxito, entre comillas. Bueno, la doctora Angie Barbieri, nos conocemos hace mucho, está en línea. Hola Angie, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alberto? Bueno, si nos conocemos desde el inicio de la fundación.
Algo así.
30 y pico de años.
Hace muchos años.
Sí, pero muchos años. ¿Cómo va?
Lo que vale de todo esto es pensar en si ha cambiado un poco la enfermedad o el abordaje de la enfermedad, la realidad, la superación de la enfermedad en los últimos años.
Sí, lo importante de hacer también esta nota durante este mes es que este mes es el mes de la concientización, de que la gente sepa que el cáncer en pediatría existe y que actualmente entre el 70-80% de los niños con un diagnóstico de este tipo de enfermedad, que son varias enfermedades, logran su cura y la recuperación. Así que eso es lo más importante, que es una enfermedad poco frecuente, que en la Argentina hay 1.300 casos de tumores o cánceres en pediatría por año.
Eso es una incidencia baja.
Esa es la incidencia que hay en el mundo. Nosotros tenemos el registro en la Argentina hecho desde el año 2000, el registro de oncohematología de las enfermedades oncológicas en la Argentina. Siempre se peleó mucho por esto y recién se logró por un proyecto privado en el año 2000. Empezamos a registrar y el registro fue tan bueno que es comparable a los registros de Alemania e Inglaterra. Entonces tenemos un trabajo muy intenso de una fundación privada que actualmente pertenece, ya la incorporó el Instituto Nacional del Cáncer. Es una incidencia como el mundo, son 135 chicos por cada millón de jóvenes menores de 15 años que serán diagnosticados con un tumor por año.
¿Hay una edad en donde se ve un poco más?
Depende de los tumores, ¿no? Lo más frecuente en pediatría, el 40% de los tumores en pediatría son leucemias. Y hay una edad entre los 4 y los 10 que se puede ver más, pero se ven desde recién nacidos hasta la adolescencia. Los tumores óseos de los huesos aparecen con los picos de crecimiento. En general hay un pico en los 4 o 5 años y otro en la adolescencia. En la adolescencia es más importante. Después no hay relacionado. Es raro, en menores de un año los diagnósticos son más graves, los pronósticos son más serios.
El porcentaje este ha ido variando, dijiste 70-80% de casos que se superan, ¿este porcentaje se ha incrementado?
Se ha incrementado desde que, bueno, yo empecé en esto allá por el año 86 y era difícil porque para el tratamiento de los niños con enfermedad con cáncer, no solamente nos necesitan a nosotros, necesitamos buena pediatría, buenos cirujanos, buenos hospitales, buenas enfermeras, apoyo psicosocial. Y bueno, hasta que fuimos logrando todo eso, llevó un tiempito. En el Hospital Materno Infantil de San Isidro no se atendía este tipo de enfermedades hasta el año 1995, donde la Fundación María Cecilia decidió emprender el servicio de hemato-oncología pediátrica. Y bueno, la idea era hacer diagnósticos y derivarlos. Y bueno, y yo dije, no, ¿por qué vamos a derivar? Y ahí en el año 1995 tuvimos nuestro primer paciente. Y bueno, ya tenemos cirujanos entrenados. Antes mandábamos los chicos a colocar los catéteres al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez o operar afuera.
Sí, sí.
Todo se puede hacer en nuestro hospital. Tenemos terapia intensiva, que cuando nosotros empezamos no había. Tenemos muy buena pediatría y ya se forman ya para el manejo de pacientes oncológicos, porque tienen desafíos especiales, la parte de infecciones, la parte nutricional. Y también para una familia es todo un shock, entonces tenemos el aporte psicosocial, emocional y la parte de ayuda económica, que es muy importante, porque alguno de los papás tiene que dejar su trabajo, insume más gastos de traslados, de comida. Así que, son muchas cosas.
Una labor impresionante. No es la única institución que se dedica a esto en el país, pero indudablemente ha marcado una senda para muchos, ¿no?, en la manera de trabajo.
Sí, es una institución que a lo mejor es la primera que está la fundación adentro de un hospital.
Ajá, sí, sí.
En general, las otras organizaciones ayudan desde afuera, con grupos de apoyo. Acá la fundación se encarga de que el paciente tenga el catéter, todo no dado por, lo que no es dado por el Estado. Los bancos de drogas nacionales o provinciales dan la medicación oncológica casi siempre, a veces alguna hay que comprarla. Entonces todo lo que es antibiótico, catéteres, agujas, hay un montón de otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
La fundación se encarga de ese aporte, ¿no? De a veces pagar una enfermería extra, la preparación de la medicación. Tenemos la preparación de la medicación, se hace en una farmacia con flujo laminar dentro del hospital.
Sí.
Bueno, esos son todos logros importantes, ¿no?
No, valiosísimo. Una mención sobre los países limítrofes. Algo me había llegado hace un tiempo de que, digamos, no hay tanto trabajo sobre el tema del cáncer infantil en países, en Brasil o en Paraguay.
Estamos trabajando gracias a un emprendimiento de español,
sí.
y nosotros estamos, con Chile trabajamos mucho porque ellos reportan a los mismos grupos que nosotros.
Uh-huh.
Uruguay mejoró un montón también con una fundación de ellos que es Pérez Scremini. Y lo que pasa con el resto de los países, por ejemplo Bolivia, Paraguay, el sistema de salud no tiene un sistema de salud público, entonces se hace muy dificultoso.
Claro.
Yo fui a entrenar a Bolivia a un grupo de médicos a Cochabamba y me daban ganas de traerme todos los pacientes porque los papás no podían comprar la medicación, no le daban la quimioterapia. Entonces eso es lo dificultoso, por lo cual toda Latinoamérica el porcentaje de cura es menor que lo que es en el primer mundo, llámese Estados Unidos o Europa.
Sí. ¿Las familias de esos países limítrofes terminan viniendo a la Argentina?
Algunas sí, lo que pasa es que nosotros ahora estamos muy limitados en poderlos recibir. La gente que vive acá, evidentemente, y son residentes, siempre los recibimos.
Claro.
Nosotros hacemos medios ojos gordos a esos, pero bueno, ahora hay más controles con todo esto.
Sí, sí, bueno, digo, así la cosa política, ya sabemos que en general ha habido abusos y, todo el mundo habla de eso, en el norte y demás, pero acá hay un tema muy delicado que pasa por los chicos, con una enfermedad
claro,
que aparte...
Claro, nosotros nos negamos a eso, nosotros claro, los tratamos claro. A todo el mundo que entra, claro. Lo tratamos igual, y a veces hasta hacemos triquiñuelas para poderlos tratar, o sea... qué sé yo de Bolivia traje algunos chicos porque Cyborgs, aparte me quedaba en el hospital hasta las 2, 3 de la mañana y vos hablabas con esas mamás, te partía el corazón y bueno, qué sé yo.
No,
es más fuerte que uno.
Claro, por supuesto. Pero bueno, eso es una. Y la otra con respecto al tema de la preparación de los médicos, hablaste del tema de, bueno, hacen falta pediatras, cirujanos, enfermeros y demás capacitados. Se ha extendido mucho más los recursos, la comprensión de los síntomas para que cualquier familia que vaya a hacer atender a su hijo pueda tal vez detectar tempranamente algún signo.
Sí, estamos haciendo mucha difusión con el Instituto Nacional del Cáncer, los síntomas y signos precoces.
Ajá.
No tanto las leucemias, los tumores en pediatría son así muy abruptos, entonces en general el diagnóstico no tarda mucho, excepto en un tumor de sistema nervioso, o sea, del cerebro, o en un tumor de hueso que a veces tarda más.
Sí.
Pero se hace mucho hincapié en las charlas para pediatras y nosotros formamos hará 15 años una sociedad que no existía, que es la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica, que se llama SAOP, donde hacemos cada 2 años nuestras jornadas y todos los años hacemos un taller. Y no solamente médico, que apuntala a fortalecer los pediatras, los cirujanos, imágenes, que es muy importante, y hacemos un taller de enfermería y un taller psicosocial, o sea, para apuntalar todas las áreas donde es importante, porque dependemos que los chicos estén bien en todas las áreas. Enfermería es muy difícil entrenar gente de todo el país, entonces en eso también están muchos esfuerzos puestos de la sociedad nuestra en entrenar enfermería y pediatras que atiendan niños con cáncer.
Sí,
¿sí?
Bueno, también hay un esfuerzo por tratar de conseguir recursos para eso, ¿no? Porque toda esa... ese trabajo de capacitación y demás genera, bueno, mucho gasto. Así que bienvenido el ámbito privado para ayudar en esto, ¿no?
Sí, eso sí, también, pero tenemos que recalcar que en general las jornadas son en nuestros hospitales públicos. Fue en el hospital, estuvimos en el Chaco, estuvimos en Jujuy, en el Hospital de Niños de Jujuy, en el Hospital de Niños de Tucumán, uh-huh. Y este año nuestras jornadas van a ser en Neuquén. Y todo en ámbito público, ¿no? Fortaleciendo, porque el 60% de los niños con una patología oncológica se atiende en hospitales públicos.
Buen dato. Uh-huh. También otro tema de actualidad, ¿no? Sobre el tema de la salud pública en general, uh-huh. ¿No?
Un temazo.
Digamos, con esto de... el otro día, de pura casualidad, me encontré con una biografía de Finocchietto. Pura casualidad.
Wow.
Y yo dije... ese hombre, como Agote, como tantísimos otros.
Agote,
¿no? Total. Todos los que han hecho maravillas con respecto a la salud en general, ¿no? Que se han formado.
Pavlovsky.
Claro. Sí, bueno.
Bonchil.
Todos. Todos son sí. Una demostración de que lo mejor estaba ahí. Lo mejor salió de ahí también, ¿no? Así que eso
es. Lo que pasa es que es muy difícil en estos momentos donde no se reconoce la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. O sea, no solamente fue el manejo de la pandemia, sino la clasificación de nuestros tumores, el registro, la disminución de las enfermedades de la polio, del sarampión, la importancia de la vacuna en la población. Todo eso son proyectos movilizados por la Organización Mundial de la Salud. Sí, perdón, ese sí, es mi pensamiento.
No, es que creo que a veces la política, sobre todo en el último tiempo, anda mirando todo como blanco y negro, ¿no?
Exacto.
Y la vida no es tan blanco y negro. Vuelvo a mencionar el tema de lo que hacíamos, esto de los chicos, de las familias de Bolivia o Paraguay, que no saben cómo atender a su hijo y que necesitan, y que es un acto de una falta de humanidad no atenderlo, ¿no? Es muy distinto a alguien que en un ansia se aprovecha y vive en otro país y se atiende en un hospital limítrofe. Son dos cosas distintas, ¿no?
Es totalmente distinto, sí. Totalmente distinto.
Entonces son,
pero
son,
es difícil que te entiendan, ¿viste? No, yo digo eso y me dicen, grises, ay, vos sos la zurda de la familia.
Por eso son, digo, grises, no, que en una de esas la política, sobre todo, insisto, no, la más actual.
Tiene que estar fuera de la salud pública y la educación deberían estar fuera de los movimientos. O estar gente, acá no va la motosierra, acá va un cirujano con microscopio para hacerlo correcto.
Claro, tal cual.
Hay mucha plata destinada a salud y debería ser bien usada, sin el mal manejo de las obras sociales, de IOMA. Los niños de IOMA se atienden todos en el hospital público.
Sí, sí, claro.
Así que
claro. Bueno.
Nosotros atendemos todos ellos en el hospital, porque son hijos de policías, de maestros. O sea, se atienden todos en el hospital y a veces es muy difícil conseguir la medicación y todo, ¿eh?
Sí, IOMA no es muy bueno en eso, ¿no?
No, para nada.
Bueno, por supuesto podríamos hablar una hora y media más, pero...
Si alguien me escucha tal vez se enoje, pero bueno, es mi pensamiento.
Pero está muy bien, no está faltando la verdad y estás hablando desde la ciencia y el trabajo concreto sobre la salud de los chicos. Así que no hay otra mirada sobre esto. Pero creo que es muy valioso considerar esto, ¿no? La salud pública y el trabajo sostenido de mucha gente voluntariamente con experiencias dolorosas como han sido las que generaron la Fundación María Cecilia son las que le dan hoy tranquilidad a muchas familias, la posibilidad de saber que su hijo se va a curar y la curación, literalmente. Así que es una demostración de trabajo serio, sostenido, de mucha gente que ha ayudado, de empresas, del sistema público, en este caso en San Isidro, y de mucha otra gente. Así que
sí, el intendente Pose nos ayudó muchísimo para que la fundación... Así que bueno, este mes queremos que todos se pongan el lazo dorado,
sí.
Que significa que acompaña a la concientización de nuestros niños, que significa el oro, que es maleable, cómo son nuestros niños dúctiles, que toleran y pasan, sobrepasan esto y vuelven a su vida normal. ¿Tá?
Genial. Bueno, Angie, muchísimas gracias y felicitaciones.
Un beso grande siempre. A todos y a disposición. Ahí que estamos.
Bueno,
beso grande, Alberto.
Que estés muy
por
bien.
Siempre.
Hasta luego.
Besito. Chao.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Hoy es 12 de febrero y hay cosas para mencionar. Bueno, no, me quedo fuera del aniversario. Yo el 11 de febrero, además de ser el Día de la Virgen de Lourdes, que tiene mucho que ver con mi historia personal, me casé en una parroquia de Lourdes y bueno, siempre ha estado esta advocación de la Santísima Virgen presente. Pero además el 11 de febrero fue el día que yo debuté como locutor. Entonces siempre hay algo muy especial para el 11 de febrero. Por un motivo o por otro, es una fecha para poner en las efemérides. Pero bueno, eso pasó ayer. Hoy es 12 de febrero. Hay algunas cosas curiosas para mencionar. En 1512 muere Amerigo Vespucci, que conocemos españolizado como Américo Vespucio, navegante y descubridor, que entre 1499 y 1502 realizó varios viajes a América. Su nombre es el que da origen al continente y fue empleado por primera vez por un cosmógrafo alemán de nombre Martin Waldseemüller. En 1809 nace en el Reino Unido Charles Darwin, el naturalista promotor de la teoría de la evolución de las especies, que bien sabemos que es una teoría. En 1809, el mismo día, el mismo año, nace en Estados Unidos, de América, el político Abraham Lincoln, ¿no? Abraham Lincoln, el presidente de su país desde marzo de 1861 hasta abril de 1865. Lo puedo tomar como excusa. Yo no sé si lo vieron alguna vez, pero está bueno para googlearlo. Hay una foto de cuando él empezó su mandato como presidente y otra foto de cuando estaba sobre el final de su mandato, que bien sabemos que fue asesinado, de cómo le pasó por encima, de cómo se avejentó. Es realmente muy curioso, ¿no? Claro, él ya estaba en época de tener, a ver, fotografía, o los comienzos de la fotografía, pero realmente es impresionante. En algunos otros casos se ha tomado esto de, bueno, qué le pasa a un hombre público en el mundo de la política, cómo empieza y cómo sigue. Pasado con muchos, más allá de lo estético, ¿no? A Javier Milei fuera de cualquier otra consideración, evidentemente lo andan toqueteando en la estética, ¿no? Ya no está tan despeinado, ahí lo han maquillado como si fuera un payaso en ese viaje a Estados Unidos, todo el mundo ha bromeado con eso, con total justicia, ¿no? La verdad que el enemigo mismo, no sé quién será el enemigo principal, pero ¿quién lo maquilló? Bueno, el caso de Abraham Lincoln, lo que pasó fue que adelgazó un montón y se avejentó en apenas 4 años. Bueno, en 1817 se produce la batalla de Chacabuco. El ejército del general José de San Martín vence a las tropas realistas en la cuesta de Chacabuco, en Chile. En 1909 nace en Rufino, en Santa Fe, Bernabé Ferreira, el ídolo de River en los años 30. Lo apodaban el Mortero. En 1914, otra referida a San Martín, se inaugura el monumento al ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria, en la ciudad de Mendoza, en el aniversario de la batalla de Chacabuco. Esto es obra del escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari. Está totalmente realizado y fundido en bronce por el mismo autor. Una obra imponente. Hoy es un aniversario de la muerte, a los apenas 58 años, de Gabino Ezeiza, el payador argentino. La historia es apasionante. Murió en 1916. Hoy cumpliría años Franco Zeffirelli, o Gianfranco Corsi Zeffirelli. Nació en 1923 en Florencia, en Italia. Seguramente muchos recordarán películas icónicas, el caso de Romeo y Julieta, por un lado, y Jesús de Nazaret. Una versión que durante mucho tiempo fue la mejorcita, ¿no? Habían pasado unos cristos un poco raros en el cine, pero bueno, ahí aparece una cosa distinta, una versión, digamos, un poco más creíble, ¿no? En la manera de hacerse. La película esa es del 77 y el protagonista Robert Powell, lo hemos reconocido mucho justamente por esa película. Ya después nos vino más de una versión, indudablemente la de Jim Caviezel es la que podemos valorar muchísimo más, con otro fragmento. Será muy interesante saber cuándo aparece la próxima, ¿no? La continuidad de la película de Mel Gibson. Bueno, Zeffirelli, para los que no lo saben, era homosexual. Había estado esto aparentemente oculto para muchos. Y medio sobre el final de su vida lo dijo. Tuvo amoríos con Luchino Visconti, otro homosexual también famoso del cine. Bueno, en 1924, al año siguiente, se estrena en New York esta obra que se llama Rhapsody in Blue, de George Gershwin. Siempre me acuerdo, porque me llamó la atención, que en la década del 30, no mucho tiempo después de esto, quien estrenó Rhapsody in Blue, que recuerdo haber tenido el disco de vinilo, de un lado Rhapsody in Blue y del otro lado Un Americano en París, casi con seguridad. Siempre me llamó la atención que el Mono Villegas, un conocido músico de jazz, fue quien la estrenó en Buenos Aires, a esta obra. Una obra muy particular, ¿no? Bastante especial, mezclando el jazz con la música académica, música clásica. Yo me he cansado de escuchar Rhapsody in Blue. De hecho, recuerdo haber comprado la partitura para que mi esposa, estudiante de piano, luego profesora, lo tocara, pero ahora realmente es muy difícil. Bueno, en 1942 nace en Buenos Aires el doctor Mario Sokolinski. En 1949 nace en Jaén, en España, el cantautor Joaquín Sabina. En el 99, el Senado de los Estados Unidos de América absolvía a William Bill Clinton de las acusaciones de perjurio y obstrucción de la justicia. Bill Clinton y su famoso caso Lewinsky, ¿no? La relación con una becaria. Bueno, el año 2000 muere a los 91 años Juan Carlos Torri. Se llamaba José Antonio Torrontegui, locutor, actor, director de cine, hombre del mundo de la comedia, pero con una larguísima trayectoria en todos estos campos, con una voz muy especial también. El mismo día, el mismo año, nacía, cuando moría Juan Carlos Torri, nacía en Quilmes, una, digamos, cantante, que se la conoce como María Becerra, se llama María de los Ángeles Becerra, de estas que cantan de una manera incomprensible, que hoy está muy en el candelero por haber trascendido las fronteras de la Argentina, con ese lenguaje marginal, con ese género musical realmente incomprensible, que ha alzado muchísimo dinero y a la que apodan la Nena. Es una chica bonita, no hay duda, está cumpliendo 25 años sería, ¿no? Pero realmente el contenido de las letras es espantoso. Bueno, finalmente, en el año 2007 muere a los 78 años el actor cubano José Pepe Díaz Lastra, que muchos recordamos por su permanente participación de los programas de Pepe Biondi.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
No pretendo que sea el único tema a considerar, pero como dije, me parece que corresponde, para cualquiera que pretenda ser buena gente, agradecer. Así que se me ocurrió hacer un apunte muy rápido, probablemente queden algunos en el tintero, de personas que han reaccionado frente a la novedad de mi problemita de salud. Problemita, dije. Ya lo vamos suavizando, pero bueno, fue un tema complicado. Pero bueno, de un modo desordenado y tal vez alguna mención de quién es quién. Pero quiero agradecer públicamente a José Cucchiarale, que fue en algún momento presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de San Isidro, a Jorge Ruilión, el periodista, Pato Dondo, de Faro Films, y también nos conocemos de la parroquia, a Mónica del Río, de Notivida, a Fernando Jordán, gente de San Isidro, a María Marta Hertz, de la Fundación OSDE. Ya no es parte más, pero bueno, nos conocemos por ahí. A Segundo Carafí, el funcionario municipal y quien antes de eso había organizado el Rosario de Hombres, ¿no? Una iniciativa que esperemos que continúe. María Rosa Greco, que también con quien estuvimos conversando, de estas charlas que se dan en colegios sobre el tema del desarrollo de la vida. Ernesto Pagliano, sonidista, director del Teatro de la Coa. A María Feldman, la concejal de San Isidro, organizadora del homenaje a Carlos Saqueri. A Clara Saqueri, que también se comunicó. A Máximo Jursinovic, el vocero del Obispado y de la Conferencia Episcopal. A María Elena Ontivero, periodista, colega de Córdoba. A la doctora Elena Ovieta. Bueno, a la gente del Hogar Marín, donde somos voluntarios con mi esposa, por lo menos ahora de vacaciones, a funcionarios municipales, varios, el intendente Ramón Lanús de San Isidro, a Santi Mayorga, a Lucas Prieto, a Pablo Campanini, el gente del Boulogne Golf Club, a la doctora Débora Ranieri y a Claudio Grosso de Prodesi, a Viviana Monetti, siempre muy atenta para conmigo, a Joya Alexinco, a Guido Budiesi, compañero de ruta en iniciativas sociales de instituciones de San Isidro, que me contó que también ha pasado por alguna historia parecida, así que nos tenemos que cuidar los dos, Guido. A Nicolás Laferrier, bueno, un especialista en bioética. Al fotógrafo Jorge Morano, a Viviana Álvarez, de Docentes por la Vida, Vivian Perrone, de Madre del Dolor, a María Ayerza, del CAMP de Salta, Alejandra Cepeda, la hija de la única víctima del atentado, la única víctima civil del atentado al comedor de la Policía Federal, a Silvina Espataro, una luchadora provida insistente a través de Citizen Go, a Andrés Fernández Sendoya, de también un trabajo muy arduo con respecto a la justicia por las víctimas del terrorismo, a Maruca Roca de Corger, que también siempre estamos muy en contacto, en San Isidro, a Eduardo Medina, también colega, luchador pro vida, a Daniel Giovanelli, María del Carmen Fernández, la doctora con la que hablamos sobre cuidados paliativos y siempre estamos en contacto, a colega Carmen Gramulia, conocemos hace muchísimos años, a Mariana Rodríguez Varela y por su lucha pro vida, tan insistente y tan efectiva, y a su hermano, que es funcionario municipal, Enrique Rodríguez Varela, también muy atentos, a Sara Crito, Antonio Catalán Pelet, al doctor con el que nos une también la lucha provida. Indudablemente acá hay mucha gente provida, ¿no? Raúl Mañasco, por ejemplo, que me dijo que me cuide porque hace falta todavía librar unas cuantas batallas. a Nicolás Casanseu, también muy atento, a Marcos Videladorna, a quien me inició en el golf, a Roberto Gauri, espero volver, a la doctora Hilda Molina, a Clara Panuncio de la Fundación María Cecilia, Roberto Diz del Lazo, al doctor Ernesto Beruti, a Miriam Testorelli, de la joyería famosa Testorelli, al profesor Sebastián Sánchez, a Martina Antonini, también unida por el tema de la defensa de los niños y la familia, Hernán Moyano de Lepiane, del Instituto Histórico Municipal de San Isidro, el doctor Roberto Castellano, que también incansable luchador pro vida, lógicamente a toda la gente del grupo, de la mesa chica, digamos, de Marcha por la Vida, que nos conocemos de hace mucho y también se han preocupado mucho, y agradezco tanto la preocupación como los rezos. Al padre Juan Ignacio Ibáñez, párroco de San Andrés Avelino, a mi amigo Nani Inguanzo, a Damián Sileo, a Alicia Chiappe, a Carolina Gilardi, a la doctora Susana Gazzo y seguramente a un montón de otra gente con la que, bueno, que de alguna manera se ha solidarizado y se ha enterado y insisto en lo mismo, es un elogio enorme, una consideración muy grande saber que mi trabajo y mi persona son importantes para todos ustedes. De corazón, muchísimas gracias.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Seguramente los que consumen, los que utilizan redes sociales, los que están pendientes de este camino, a veces es para informarse, a veces aparecen cosas que de otra manera ya aparecen más rápido, o no las puede llegar a ver un poco más rápido que por otros caminos. De todas maneras, todo se retroalimenta, ¿no? Lo que aparece en un sitio web, digamos, una noticia caliente, aparece también por muchos otros lados. Pero bueno, fuera de esto, digo que aquellos que utilizan las redes sociales y se interesan por los temas de actualidad nacional, política, habrán visto, ahora un poco, pero ya viene de antes, publicaciones que muestran a Javier Milei en estampitas, al estilo, o sea, ubicando la cara de Milei en una imagen que uno reconoce que es la imagen de una estampa o de alguna escena evangélica en donde va Cristo, ¿no? En ellas también ha aparecido Karina Milei, Donald Trump como bendiciéndolo. No es de ahora esto. Esto ya pasó hace unos cuantos años cuando él también estaba en campaña. Este manoseo que se hace de la fe católica literalmente es aberrante. Ya había merchandising al estilo San Milei o el patrono de la libertad o aberraciones parecidas, ¿no? Cuando él en el 2021 estaba en campaña, aparecían los que militaban en la calle con estas cosas. Algunos de los muchos que justifican prácticamente todo del actual presidente dirán que estas son solo ocurrencias de seguidores, que aquellos que les moleste que no lo miren, ¿no? Eso es bastante muy propio de quien es capaz de hacer estas cosas. Pero bueno, los que adhieren con una fidelidad de fanáticos a los postulados de este economista que ocupa el sillón de Rivadavia no le darán demasiada importancia. De hecho, es un recurso que se ha utilizado en otros momentos, usar imágenes religiosas que deben ser respetadas, no solo por ser imágenes cristianas o católicas, sino porque uno imagina que tampoco habría que burlarse de otras confesiones religiosas. Que uno tenga diferencias, por ejemplo, doctrinales con otras creencias religiosas, bueno, es un tema de conversación, pero de ahí a mofarse de la fe estrictamente. Uno podría decir, bueno, tal o cual persona no me cae y es, bueno, es un largo tema de discusión, pero, digamos, mofarse, burlarse, pretender deliberadamente ofender es algo que se ha hecho antes. Imágenes donde se montó la cara de un deportista, se hizo un dibujo, estrictamente, Maradona, por ejemplo, hace mucho, Messi en el último mundial, Colapinto, una marca de cerveza, lo ubicó, que es uno de sus auspiciantes, con una imagen también al estilo Sagrado Corazón. Uno no puede acostumbrarse a eso. Eso es claramente una ofensa, claramente una burla. Habrá publicistas, en algunos casos, gente contratada, el caso de Colapinto, el de la cerveza que auspicia. Alguien se ocupó de hacer eso y la empresa lo publicó en sus redes sociales. Y seguramente muchos se habrán reído o habrán valorado el ingenio, la creatividad. Pero es una ofensa, es una burla. Por otro lado, por supuesto, hoy no es tan difícil tener en un teléfono o en una computadora un programa de diseño y hacer un montaje. Entre otras cosas, utilizando esto de la llamada inteligencia artificial, ¿no? Que funciona a veces con un grado de credibilidad realmente sorprendente, ¿no? La imagen es muy, muy, muy creíble, ¿no? Pero esto no es otra cosa que una burla, especialmente a los católicos y abriendo el juego a los cristianos en general. Todos sabemos que no hacer declaraciones, no condenar estas ofensas, no condicionar a la tropa de imbéciles mileístas, es una forma de, en algún punto, de avalar estas acciones. Esto sería mucho más importante que el gobierno hiciera algo, sobre todo teniendo en cuenta que es de la clase de políticos los que están ahora en el gobierno, que viven pendientes de las tendencias en las redes sociales y que tal vez, por lo menos uno podría imaginar, que tal vez se guían mucho más por las redes sociales y por las tendencias en las redes sociales que de la realidad, ¿no?, de andar por la calle. Esto puede ser un ipsabrupto lo que estoy diciendo, tal vez una cosa no quita la otra, pero como sea, está mal. Si Milei es capaz de emocionarse hasta las lágrimas frente a un rabino o en el Muro de los Lamentos, si concurre a una ceremonia religiosa católica y al igual que Macri no sabe hacerse la señal de la cruz, si conversa con su perro vivo o muerto, o si la tarotista de la hermana le tira las cartas mientras maneja los pasos del gobierno, son cosas que habría que conversarlas, discutirlas eventualmente en otro momento. Yo simplemente pienso en esto. ¿Cuál es el sentido de ofender, de manosear, de toquetear la fe de tantísimas personas? No tiene sentido, salvo que tengan ganas, deseos fervientes de tener menos votantes el día de mañana. Yo al menos no tolero a quien ofende deliberadamente a mi fe. Y además, tengo memoria.
Palabras claras, cosas posibles.
Soy muy amigo de llamar a las cosas por su nombre, a veces me pongo un poco fastidioso con eso, porque si uno dice siempre, siempre, si nunca, nunca, entonces a veces se utilizan con una enorme liviandad algunas cosas, ¿no? Como, no sé, decirle a cualquiera por el simple hecho de haber dicho algo ocurrente, decirle genio, ¿no? Alguna vez me han adjudicado por alguna cosa que he hecho, un genio, así. Esta cosa sobredimensionada en general me fastidia un poco. Las cosas empiezan a todo tener un poco de un valor relativo. Entonces todo lo que parece, yo nunca hice tal cosa, bueno, nunca no, alguna vez sí, ¿no? Uno escucha muchas veces esto. Pero en el tema del uso de las palabras caemos muy fácilmente en las redundancias o en un juego de palabras un poco pavote. Una de las justamente consecuencias de esta escasa importancia que se da a la formación del vocabulario, a la enseñanza en la escuela y a la cultura general real, ¿no?, es el desconocimiento del idioma, ¿no? Indudablemente, uno mira las redes sociales, se escribe mal, los signos de puntuación, a veces alguien hace una pregunta y parece como que uno tiene que andar deduciendo, hace un esfuerzo para ver si es una pregunta o qué. En eso es un gota a gota, ¿no? Esto no ocurre de un día para el otro. Yo soy de poner, a veces no ayuda el teléfono, la computadora, poner los signos de apertura y cierre de una oración, signos de pregunta o de admiración. Yo me tomo todo el trabajo de, en la medida de lo posible, poner acentos, poner símbolos y demás. Porque también entiendo que es una manera de expresarse mejor, mejor dicho, que a uno lo entiendan mejor. Que en general hay gente que supone que el otro tendría que entender lo que él quiso decir, aunque uno no haga, bueno, él no haga un esfuerzo muy importante. Bueno, escuchamos con mucha frecuencia a los meteorólogos, ahora que vuelve a ser el temporal un motivo de conversación, con esto de los vientos y demás, el año pasado sucedió, ¿no? En más o en menos, este tiempo de verano nos agarra con algunas tormentas o temporales, que en algunos casos han sido realmente muy serios. Pero bueno, en los informes radiales o televisivos, locutores, periodistas, que nos dicen que se avecinan o acaban de ocurrir, o la crónica de las ráfagas de viento. Las ráfagas no pueden ser de otra cosa más que de viento. No hay duda de eso. Bueno, lo que pasa es que se hace esto por reforzar la idea. No, es que si decís ráfagas de viento, no está reforzando la idea. Simplemente uno está redundando. Con decir ráfagas, suficiente. Está claro, por supuesto, que quien sube, sube arriba. Entonces, ¿por qué decir subir arriba? O entrar adentro. Hay mucha gente que lo justifica, ¿eh? Yo insisto en lo mismo. En algunos casos corresponde o vale la aclaración, pero no siempre. Cuando se repite, no se vuelve a repetir. O sea, se vuelve a decir. Una réplica, como muchos saben, si no es idéntica, si no es exacta, no sería una réplica. Entonces cuando uno dice, tengo una réplica exacta de tal medalla, tal moneda, no va. No hay forma de ser testigo si uno no es presencial. Si uno no está presente, no puede ser testigo. Compartir algo, compartir juntos, no debería estar. Vamos a compartir juntos tal o cual cosa, tal o cual momento. Está de más. Si vamos a compartir, lo vamos a hacer juntos. Si un tribunal emite un veredicto, siempre va a ser final. Porque justamente un veredicto es un dictamen en una instancia. Y ese dictamen inevitablemente es final, ¿no? El erario no puede ser otra cosa que público, justamente, porque erario son los dineros públicos. Los mendrugos, palabra que ya no muchos utilizan, los mendrugos de pan, también es una redundancia porque mendrugo no es otra cosa que pan. Los lapsos son siempre de tiempo, ¿sí? Vamos a juntarnos, estuvo apenas un lapso de tiempo mínimo, lapso es tiempo. Las partituras no pueden ser de otra cosa más que de música. ¿Sí? Partituras musicales, está de más. Volar por el aire, ¿no? Puede ser un pájaro, puede ser, no sé, algo que explotó, ¿no? Volar, aunque sea figuradamente, porque algo simplemente explotó y salió despedido, o sea, un pájaro que levantó vuelo, no puede hacerlo en otra cosa más que en el aire. Bueno, por supuesto, esto que decía de las ráfagas, que no pueden ser de dulce de leche ni de otra cosa más que de viento. Bueno, ejemplos de estos hay a montones. No, esto pasa un poco por el desconocimiento del idioma y el uso corriente donde uno dice palabras sin pensar, asumiendo que queda más o menos lo mismo, ¿no? Hemorragia de placer, siempre me molestó desde la primera vez que lo escuché. Una hemorragia no puede ser otra cosa que de sangre, entonces asociarlo con algo placentero es, siempre me resultó hasta chocante, ¿no? La escena de la sangre. Bueno, esto se escucha en la calle, en los medios, de cómo se hacen malabares con palabras ubicándolas donde uno la quiere poner por puro capricho. Aunque si uno las piensa un poquito, no tiene mucho sentido. Las palabras son, vuelvo a decirlo, el vehículo de nosotros mismos, de nuestro conocimiento, de nuestra sensibilidad. Entonces, las veces que yo he dado clases de locución o de oratoria, siempre pienso en lo mismo. Si uno no tiene muchas palabras, si uno no habla claro, también, ¿no? Si uno no dice algunas cosas con claridad, le va a resultar difícil exponer lo que uno siente, manifestar lo que a uno le pasa, hacerse entender en el interlocutor que tenga, en una entrevista de trabajo o en una charla con alguien. Le quiero contar lo que me sucede. Si tengo pocas palabras, es difícil que el otro comprenda lo que a mí me está pasando. Entonces, las palabras son muy necesarias. Pero claro, hay algunas cosas que es el cambio de los tiempos, ¿no? Se lee mucho menos. Antes se leía mucho más y se leía papel. Las redes sociales, los medios en general no ayudan mucho. La manera de informarse, no se leen diarios. Bien, los diarios en últimas décadas, ya no eran tan serios, ¿no? Muchísimas fallas de redacción, muchísimas, bueno, estos mismos errores, ¿no? Redundancias o palabras mal usadas. Pero hace muchísimo tiempo, leer el diario era una manera de acercarse a gente culta. Oh, creo que la otra vez lo había comentado. Un señor me decía que conocía a los periodistas que solían estar hasta la hora de cierre de las ediciones de los diarios, de los matutinos, y que después se ponían a conversar, incluso de diferentes diarios, compartían puntos de vista, analizaban un poco la realidad, no hablaban solo de fútbol, pero eran personas realmente muy cultas. Trabajando de periodistas. Entonces el nivel del periodismo también ha cambiado mucho. Y uno se da cuenta a veces leyendo las noticias, ya no tanto en papel, sino en los medios, ¿no? Lo que llamamos diarios digitales. Ni hablar de lo que pasa en la tele y en la radio, ¿no?
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a la doctora Angie Barbieri, la médica oncóloga, y esta interesante charla sobre el tema del cáncer y particularmente el cáncer en los chicos y el muy buen trabajo que se hace desde la Fundación María Cecilia en San Isidro y más allá, claro está. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, seguramente, así que espero que nos encontremos. Muchísimas gracias, estén muy bien.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.